Ok, oramos y leemos la Biblia. Dios Padre, gracias por ese día. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por Dios, por ese tiempo que podemos venir juntos y cantar y orar y escuchar a tu palabra y juntos examinar lo que tú has dicho a nosotros. Y Dios, te pedimos que esta noche que tú nos hables a través de tu palabra, que nosotros podamos escuchar tu voz, lo que tú, en la escritura que tú inspiraste, y que nosotros podamos conocerte mejor y amarte más y seguirte mejor. En tu nombre oramos. Amén. Ok. ¿Cómo sientes cuando algo bueno te pasa? Algo bueno te pasa y consigues una nueva casa, un nuevo carro, nace un primer hijo, te casas, ganas un partido, te gradúas, ya tienes tu título, ganas más dinero que antes o recibes el mejor regalo en Navidad y otro ven. ¿Cómo sientes cuando algo bueno te pasa y después te das cuenta que alguien te está viendo con envidia, que alguien tiene celos, alguien tiene envidia, que alguien recibió la noticia de tu buena noticia y para esa persona no era una buena noticia? ¿Cómo sientes? ¿Qué sientes por dentro? ¿Qué dicen las personas cuando tienen envidia de uno? ¿Cuáles son algunas de las cosas que dicen? La frase que dicen la persona con envidia. Te das cuenta que es envidiosa porque dice eso. ¿Qué es lo que dice? A veces dan cumplidos falsos, así, me alegro por vos, pero tú sabes que no estás feliz por las expresiones, me alegro por vos y quiero ahorcarte, así uno siente, va, y dice, está bonito, pero no es la gran cosa, que lo minimiza, sale con me too, yo también tengo eso, conseguí el otro, yo hice eso también, no es tan grande tuyo, o sea, mira a mí, no mires al otro. ¿Cómo te hace sentir en esos momentos? Cuando alguien tiene envidia de ti, cuando algo bueno te está pasando y después, ¡pum!, te caen, wow, perdón. Despertaron. Ok, que alguien te caiga. ¿No es cierto que te quita un poco del gozo? ¿Has sentido eso? Que estás bien feliz y después ves a la persona con envidia y tú ya te quitó un poco de la felicidad que tenías, ¿no? O alguna vez te ha pasado algo bueno y después te das cuenta que alguien tiene envidia de ti. Te dice, me alegro por ti. Tú sabes que no estás feliz. Y alguna vez has sentido mejor. En vez de quitar tu gozo, alguna vez te ha dado más gozo, ¿no? Soy el único que por algo, eso es malo, es algo de la naturaleza humana, es algo del lado malo de nosotros, pero esa cosa que creen, estaba feliz antes, pero ahora sabiendo que esa persona está envidiosa de mí, ya siento aún mejor, es ese como doble regalo, es como pastel con lustre, ¿qué es la peor cosa que te han hecho? No lo digan. Pero, ¿qué es la peor cosa que te han hecho por envidia, por celos? Que tú puedes recordar atrás y pensar en varias cosas que te han hecho. ¿Y qué es lo peor que te han hecho por celos, por envidia? Y la misma envidia nos haría, si tú estuviéramos contando esas historias, nos haría decir que tu historia es mala, te hicieron algo malo a ti, pero a mí me hicieron algo peor, ¿no? Mi historia es peor que tu historia, me lastimaron más que a ti. Hoy vamos a ver una historia en la Biblia que nos gana a todos. No, por lo feo que tu historia de envidia y de celos, esa historia nos gana a todos. Se encuentra en Génesis 4, en la historia de Caín y Abel, dos hermanos. Esa historia empieza al final de la historia de la semana pasada. Y como yo creo que por un tiempo vamos a ir más o menos en orden. Entonces, una historia nos va a llevar a la próxima. Y esa historia empieza donde la historia de la semana pasada terminó, cuando Dios castigó a Adán y Eva. Y los sacaron del jardín, y ellos ya saliendo del jardín tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Caín era mayor que Abel, y Y Caín, al crecer, pues Caín se hizo de los que trabajaban la tierra. Él plantaba y sembraba y cuidaba, cultivaba y cosechaba los frutos de la tierra. Y qué bueno, porque uno tenía que hacer eso para que los demás comieran. Entonces él trabajaba la tierra y Abel pastoreaba ovejas. Era pastor de ovejas y él cuidaba las ovejas. Y, okay. Con el tiempo, los dos traen sacrificios a Dios, sacrificio de lo que produjo, el producto de su trabajo, de lo que produjo su esfuerzo. Entonces, ahora el texto no dice el texto cómo sabían que tenía que dar ofrendas a Dios. El texto no dice cómo sabían que dar a Dios. El texto no lo dice, pero lo supieron y los dos lo hicieron. Entonces, puede ser que ellos, por ver a sus papás y ver la relación que su papá tenía con Dios y cómo fue quebrado y todo lo que pasó con Adán y Eva y Dios, tal vez ellos vieron eso y supieron de Dios y se dieron cuenta que esas plantas no están saliendo por mi trabajo, solo hay alguien más que está haciendo todo eso. Esos corderos no están apareciendo por mi trabajo, hay otro que está encima de eso y que lo está manipulando. Y tal vez ellos se dieron cuenta que hay un ser supremo y yo tengo que darle de lo que él me ha dado. Tal vez eso fue, o tal vez, porque el texto no cuenta todos los detalles, tal vez Dios había dicho a ellos, yo les voy a bendecir y ustedes me van a dar para demostrar que ustedes saben, que ustedes me aman y que son entregados a mí. No sabemos cómo supieron que tenía que dar una ofrenda, pero supieron y lo hicieron. Entonces Caín, el mayor de Abel, el hermano mayor que trajo los frutos de la tierra, no sé qué grano, qué clases, eran frijoles o no sé qué era, pero él trajo lo que había cultivado, él trajo una parte, dice, algo de lo que había cultivado, cosechado de la tierra. Y Abel trajo, dice, de los primogénitos, trajo de los más gordos. Entonces él vio a sus corderos y él dijo, de todos ellos, los que nacieron primeros van a ser los más deliciosos. Estaban vivos, entonces, pero él estaba imaginando, me imagino, que esos van a ser los más ricos, esos son los primeros que me salieron, voy a dar de ellos a Dios. Y no solo voy a dar de los primogénitos, voy a dar lo más gordito, lo más, como me imagino que él sabía, la carne asada y más grasa que hay en la carne, más rica que va a salir. Y él, en vez de quedarse con lo más rico, él dio lo mejor a Dios. Entonces, lo más gordito de los primogénitos lo apartó, los ofreció a Dios. Y dice que Dios miró con agrado al sacrificio de... Okay, estamos juntos. Algunos fueron a la escuela dominical de niño, ¿eh? Okay, al sacrificio de Abel, que trajo lo mejor de su cosecha, de su trabajo. No miró, no fue indiferente, pero fue lo opuesto. En vez de ver con agrado, él no estaba feliz con la ofrenda de Caín. Entonces, Abel tenía algo que Caín no tenía, tenía la aprobación de Dios. Dios estaba feliz con él y no estaba feliz con su hermano. ¿Qué es lo que sentimos cuando eso pasa? La envidia, los celos, y eso es lo que entró en Caín. Entonces cayó su semblante, estaba enojado, estaba como no podemos esconder el enojo y la envidia que sentimos, entonces él estaba mal. Y, en ese momento, sintiendo una emoción mala, una emoción negativa, la envidia, y uno diría que es un pecado, ¿no? Sintiendo la emoción pecaminosa, que no viene de Dios, viene de su carne, sintiendo lo que es un pecado, esa emoción, entre ese momento de sentir la emoción y de hacer algo, porque hacemos algo cuando sentimos envidia, hablamos o actuamos, en el momento entre sentir aquello y hacer algo, por lo que sintió, Dios le habla. En ese momento Dios entra y qué buen momento de escuchar de Dios. Uno está quizás enojado, siente la emoción y entre el momento de que uno está bien enojado por adentro y que habla y riega la cosa. Dios le, en ese momento sentía envidia y antes de que hizo algo, Dios le habló. Y Dios le dijo, léelo en Génesis capítulo 4, pero la parafrase, Dios le dijo, mire, tú sabes lo que debes de hacer. no está bien como andas. Tú no debes sentir eso y sabes qué debes hacer y sabes que no debes hacer. Y el pecado está ahí y te quiere dominar, pero tú puedes dominar al pecado. No tienes que ser llevado por esa emoción. Tú puedes dominar al pecado y no hacer nada por lo que sientes y dejar de sentir así. Estoy agregando a lo que sale en Génesis 4, pero eso fue más o menos una parafrasis de lo que Dios dijo. Le dijo, tú puedes dominar eso. No tienes, tú puedes coger el buen camino. No hagas nada malo por lo que sientes. Y Caín escuchó a Dios. Y después, y no dice cuánto tiempo pasó, no dice si fue inmediatamente o después, pero la historia sigue. Y él invita a su hermano Abel al campo. Ahora, si alguien está mal contigo, tiene envidia contra ti, te conviene hacer cosas con esa persona, te conviene salir con esa persona, te conviene estar solo con esa persona. No, porque te sabes, por la envidia te va a buscar hacer daño. Pero Abel, por inocente o no sea saber, se fue con su hermano al campo y ahí dice que lo mató, ¿no? Otra vez, la historia nos dice cómo lo mató. Eran dos hombres, pues, cómo le pudo sorprender o agarrar una piedra y venir atrás y pegarle en la cabeza, o a saber qué hizo. Pero resulta que mató a su hermano y derramó su sangre en la tierra y después se fue de ahí. Y después Dios otra vez viene. Muy parecido a lo que Dios hizo con Adán y Eva, con sus papás en el jardín, cuando Dios vino después de que habían desobedecido a Dios, que Dios viene y les hace una pregunta a la cual él ya sabe la respuesta, pues y hace lo mismo con Caín y viene y dice, hey, ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué es lo que dice Caín? ¿Acaso soy yo el que guarda a mi hermano? Y yo no soy responsable, lo que él hace es un asunto, pregunta a él, en otras palabras. Y Dios dice, Dios ya sabía la respuesta porque Dios ve todo, Dios sabe todo. Dios dice, es la sangre de tu hermano me está clamando de la tierra. ¿Dónde, no, insinuando, donde tú la derramaste? Tú mataste a tu hermano. ¿Cómo? Y después Dios le hace lo mismo que hace con Adán, hizo con Adán y Eva en el jardín. Después de confrontarlo con su pecado, después le da el castigo. Y le dice, ahora, tu castigo es que vas a ser maldito. Toda tu vida vas a ser maldito. La tierra no te va a dar conforme al esfuerzo que tú das a la tierra. Ya no te va a funcionar lo que como antes, como cuando trabajabas y te daba los frutos de la tierra. Y eso quizás es lo peor que puedes decir a un ranchero, una persona de campo, una persona que tiene su tierra en su misma familia por años y años y años. Dice, ya vas a ser un forastero, vas a ir de lugar en lugar. En otras palabras, tu tierra ya no es tu tierra. No vas a estar en ese, la tierra que pensaba dar a tus hijos. Me imagino, no dice eso la historia, pero me imagino que como todo lo que trabaja en la tierra piensa dar esa tierra a sus hijos. Y, no, tú vas a ser forastero, vas a andar de lugar en lugar. Y Caín dice, eso es demasiado para mí, porque si yo voy de lugar en lugar, me van a matar, alguien me va a ver débil, me va a matar. Y Dios dice, y esa es la cosa, Dios hace lo mismo con él que hace con Adán y Eva en la historia anterior. En el momento de darle castigo, no solo le da el castigo, también le da su misericordia, le da gracia. De la misma forma que Dios mató al animal y vistió a Adán y Eva, después en el momento de darle su castigo, en ese acto de misericordia, él por misericordia dice, Caín, te voy a poner una señal. Y la persona que te mate va a pagar 7 veces. O sea, te voy a proteger. Dios fue misericordioso con él y después, y lo más triste de la historia quizás, bueno, matar a su hermano también es triste, pero otra parte triste de la historia, dice, Caín salió de delante de Dios. Wow. Tenía una relación con Dios y después de eso, como su castigo, salió de la presencia de Dios, ya se fue. Y fue a habitar en otro lugar, tuvo hijos y por siempre vivió con el castigo de ser maldito, de no poder vivir en un solo lugar y de tener que ser forastero. Y me imagino, y otra vez el texto nos dice, pero no es difícil imaginar eso, que también por el resto de su vida vivió con el recuerdo de lo que había hecho, que se despertaba en la noche y con la imagen de su hermano y la piedra y la sangre, y por el resto de su vida vivió con eso. Mire lo que dice en Hebreos, capítulo 11, verso 4. Por la fe, Abel O sea, por tener fe en Dios, una relación con Dios. Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y por la fe, estando muerto todavía, habla. Y otro que no va a aparecer en la pantalla, pero escucha ese verso, en 1 Juan 3:12, dice, no como Caín, entonces Abel dio un buen sacrificio y tuvo fe en Dios. Pero el otro dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Su hermano le dio un mejor sacrificio. Él tenía envidia. Dios le dice, no hagas nada, domina a tu emoción, no hagas nada y lo mata y Dios lo castiga por el resto de su vida. Y si uno piensa en esa historia, y no sé cómo tú escuchas esa historia, yo de niño, de toda la vida que yo escuchaba esa historia en la escuela dominical, cuando leía mi Biblia con mis papás, yo escuchaba esa historia y siempre me horrorizaba esa historia. Dije, ¿cómo es posible que alguien puede matar a su hermano? Tiene que entender. Yo tenía cuatro hermanas. Yo tengo cuatro hermanas que me siguen. Y pueden imaginar que toda mi vida desde mi niñez yo quería otro hermano. Quería un hermano que jugara, bueno, en ese tiempo no jugaba fútbol, pero jugar algo, que jugáramos béisbol o algo, que jugáramos los carritos y que fuera mi amigo, que yo tuviera un hermano y mis hermanas con sus muñecas y ay, se vestían y a veces me involucraba en sus juegos y eran cosas de niñas y yo quería un hermano. Y leer esa historia y ver a un hermano que mata a su hermano era inconcebible. Por más que uno quería un hermano y matar a su hermano, eso es wow. Y yo no podría imaginar eso. Entonces, cuando leemos esa historia, es fácil decir eso es lo más lejos de lo que yo jamás haría. Yo eso no tiene nada que ver con mi vida. Eso es una historia inconcebible. Eso es algo horrible que pasó. Es cierto, es algo horrible que pasó, pero tiene mucho que ver con nosotros porque nosotros hacemos lo mismo. Nosotros somos más como Caín de lo que queremos creer. Nosotros hacemos lo mismo que hizo Caín. Tal vez no matamos a una persona por envidia, pero cuando algo bueno pasa a otras personas, cuando les pasa algo extraordinario, cuando consiguen algo bueno, cuando logran algo bueno, cuando todo el mundo está aplaudiendo a otro, diciendo, qué bueno, mira lo que hizo, y mira, qué es lo que uno dice, qué es lo que uno siente. Lo mismo que se sentía Caín, tenemos envidia, es una emoción que sale, que surge dentro de nosotros y como que no lo podemos controlar, es una emoción, algo que sentimos, muchas veces sentimos ese celo, esa envidia, sentimos que no es justo y decimos las cosas que salen, que nacen de nuestra envidia, sí sabemos que tenemos envidia, dime, ese no es justo, él no lo merece. Yo trabajo igual, mejor que él y mira, le está aumentando el sueldo. Esas es palabras de mi envidia, de mi que soy celoso, que yo soy envidioso. ¿Por qué ellos no lo merecen? No. O el mío, el que yo siempre hago. Me di cuenta de eso cuando estaba trabajando en ese. El Espíritu Santo da convicción de pecado y dije, ay, eso es lo que yo hago. Yo minimizo el logro del otro. Tal vez no a la persona, ¿no? Yo digo, felicidades, me alegro por vos. Pero por adentro empiezo a buscar la razón que no es la tan gran cosa que le pasó a esa persona. Si consigue algo bueno y dice, sí, pero mira lo que tuvo que hacer para lograrlo. Mira lo que sacrificó, no es la gran cosa, ¿no? Sí compró una buena casa, un buen carro, pero a lo mejor está aquí con deudas. ¿Eh? Y yo trato de quitar algo en mi mente y después mi esposa y yo me aseguro que los que están alrededor de mí se dan cuenta de que no fue la gran cosa lo que hizo esa otra persona. Esa es la forma que sale mi envidia. Y yo le quito de lo que hizo. Buscamos minimizar a la persona o decimos yo también hizo eso, hice ese algo más grande. Y no solo hablamos por envidia, revelamos nuestra envidia por palabras, también tratamos mal a los demás. Igual a Caín, tal vez no matamos a la persona como una piedra, pero tratamos mal a otras personas cuando tenemos envidia, cuando tenemos celos. La idea grande de esa historia es que los celos y la envidia destruyen. La envidia destruye, la envidia destruye. Hay un Proverbios 27:4, no está en la pantalla, pero escucha, apúntelo. Es cruel es el furor, inundación la ira. Entonces es malo cuando se enoja y furor y ira. Pero ¿quién se mantendrá ante los celos, ante la envidia? Hacemos mucha destrucción por celos y por envidia. Nos esforzamos a hacer cosas, a lograr cosas que para competir con otros, cosas que ni queríamos hacer, que no queríamos lograr, que no queríamos comprar, que no quería que fuera parte de nuestra vida, pero lo hacemos para que logremos lo que otros logran. Hablamos más de otros. Si no puedo quitar lo que tiene, por lo menos puedo bajarle un poco o no de cara, pero... Por eso hablamos mal muchas veces de gente a otras personas. Chismeamos, cuando algo bueno le pasa, le bajamos, lo atacamos, le bajamos un poco. O la envidia también destruye amistades. Cuando tú sabes cómo es, cuando tu amigo tiene envidia de ti, eso es como poner un poco de veneno en tu vaso de agua. Es ruina la amistad. La amistad no es igual, ya no es amistad, es competencia. Y aunque tú no quieres que sea así, y muchas veces le tratamos de hacer daño y sentimos justificados porque mira lo que son, mira lo que han conseguido y no es justo. Y si yo les hago un poco de daño, no es la gran cosa. ¿Qué es la cosa más fea que tú has hecho a otro por envidia? Al principio, ¿qué era la pregunta? ¿Qué es lo más feo que han hecho a ti por envidia? Y tuve que decir, no lo digas en voz alta. No tengo que decir eso con esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo más feo que has hecho a otra persona por envidia, por celos? ¿Por qué no pasa eso? ¿Alguna vez has pensado en eso? ¿Por qué sentimos envidia? Y yo también, y yo quisiera, y no es justo. ¿Y por qué sentimos eso? ¿De dónde viene? Yo creo... ¿Qué es eso? Lo que sintió Caín, lo que sentimos nosotros, viene de la primera historia, viene de Adán y Eva, viene del jardín. ¿Cuál fue lo que ellos quisieron? ¿Por qué desobedecieron a Dios la primera vez? Porque ellos querían ser como, querían ser como Dios, querían ser el pequeño Dios de su mundo. ¿Y qué es lo que sabemos que Dios tiene? Él tiene todo y puede hacer todo, y merece toda la alabanza y la adoración. Y si yo voy a ser el Dios de mi mundo, yo tengo que ser el más fuerte, el más grande, el más inteligente, y el que tiene más, y que él puede más. Y cuando tú entras y tú puedes más que yo, y tú haces más que yo, y eso me hace sentir envidia, porque tú estás atacando, pues con tus logros, con lo que tú tienes, tú estás atacando a mi idea de que yo soy el pequeño Dios de mi mundo. Yo soy el que más importante de mi mundo y tengo que hacer algo para retomar mi lugar como Caín hizo. Por eso tenemos envidia. Entonces, ¿cuál es la aplicación de esa historia? Debemos rechazar la tentación. Debemos hacer lo opuesto de lo que hizo Caín. La próxima semana vamos a ver una historia y la aplicación va a ser, debemos hacer lo que hizo la persona en la historia. En esa semana, la aplicación es lo opuesto. Debemos hacer lo opuesto de lo que hizo la persona en la historia. Debemos hacer lo opuesto de lo que hizo Caín. Debemos seguir el consejo que Dios dio a Caín cuando estaba con envidia, antes de que había matado a su hermano. Leemos en Génesis 4:6. El Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado. Pero si no haces bien, mire, el pecado yace a la puerta y te codicia. O sea, el pecado quiere destruirte, te desea deshacerte, pero tú debes dominarlo. Y cuando Dios dice debes dominarlo, eso es decir, tú puedes dominarlo y debes hacerlo. Eso es lo que debemos hacer con nuestra envidia. En el momento que sentimos envidia, en ese momento debemos luchar por no actuar, debemos luchar por no hablar, debemos luchar hasta por no sentir esa emoción, porque es pecado, no es fruto del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu es envidia. No es envidia, es el fruto de la carne, es estar contento, estar alegre, ese es el fruto del Espíritu Santo. El solo sentir la emoción de la envidia es pecado. Nos debemos luchar no solo por no actuar por la envidia que sentimos, debemos luchar por no sentir envidia. Cuando sale la envidia, el problema que nos enfrenta con esa historia es que muchas veces nosotros somos como Caín, aun sabiendo que no debemos sentir envidia, que no debemos actuar por la envidia y que no debemos hablar mal de los demás y lastimar a otros. Y No podemos controlarlo, como Caín, sabiendo que no debemos, sabiendo que el pecado está en la puerta y que quiere dominarnos y nosotros tenemos que dominarlo. Abrimos la puerta, bienvenido, pase, y nosotros nos metemos en como Caín. Nosotros caímos en la envidia y actuamos con, por eso todos nosotros, me imagino que todos o casi todos pudimos pensar en una vez que alguien nos hizo gran daño por envidia. Porque todos lo hacemos, todos dejamos que la envidia entre, no podemos, somos más como Caín de lo que queremos creer. Entonces leer esa historia, es decir, no debemos tener envidia, no, nos hace chocar con la impotencia que tenemos, que no podemos dejar de sentir la envidia, no podemos dejar de hablar por envidia, necesitamos que alguien nos rescate de nuestra propia maldad, de nuestra propia envidia, alguien que nos rescate como Caín no tuvo, entonces él tuvo condenación, pero nosotros necesitamos que alguien nos rescate de las emociones que sentimos y de las malas cosas que hacemos por cómo sentimos cuando sentimos envidia y todos los demás pecados que cometemos y todas las demás malas emociones que sentimos. Y la buena parte de esa historia es que sí hay alguien, porque Abel no fue el único que por envidia fue llevado afuera y matado por su hermano. Hay otro que vino después, es Jesús, que vino y mire, sus hermanos, no hermanos de padre y madre, pero hermanos de hermanos judíos de la misma nación, sus hermanos por envidia lo llevaron afuera de la ciudad y lo mataron. Igual a lo que pasó con Caín. Por eso, miren Marcos 15:10, el gobernante dijo esto porque sabía, o pensó esto, porque sabía que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia. Entregaron a Jesús a Pilato por envidia. Entonces, por envidia, sus propios hermanos judíos lo entregaron, lo llevaron afuera de la ciudad, lo mataron. Y la Biblia dice que Jesús, por su sacrificio, por cuando ellos lo mataron por envidia, igual que Abel, que él llega a ser un mejor sacrificio que Abel. Mire lo que dice en Hebreos 12:24. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Dice, dos personas, dos hombres asesinados por sus hermanos por envidia afuera de la ciudad. Pero uno es mejor que el otro, su sacrificio es mejor, su sangre habla mejor. Por eso, ¿alguna vez te has fijado en la letra de la canción que a veces cantamos, tu sangre habla mejor que todo el clamor que en ese mundo hay? De ese pasaje viene esa canción, esa línea en la canción. Su sangre habla. ¿Y qué forma más rara de hablar de sacrificio de Jesús? Decir que su sangre habla. ¿De qué está? ¿Qué quiere decir eso? Que su sangre habla. Porque dice que su sangre habla y habla mejor que la sangre de Abel. Porque en su muerte, él logró lo que Abel no pudo lograr con su muerte. Él fue un mejor sacrificio, dice. Él era el mejor sacrificio que Abel. Y él era el mejor sacrificio que los sacrificios que Abel dio antes de su muerte. El sacrificio que Abel ofreció a Dios le dio aprobación de Dios en ese instante. El sacrificio de Jesús es mejor que el sacrificio de Abel. ¿Sabe por qué? Porque da la aprobación de Dios a todas las personas que entren en Jesús por toda la eternidad. La sangre de Cristo era mejor, es mejor y habla mejor que la sangre de Abel. Porque la sangre de Abel, ¿qué trajo? Trajo condenación. La persona que lo había matado, ¿qué recibió? Castigo. Toda su vida fue castigado, fue una maldición. La sangre de Jesús habla mejor porque Dios, Jesús, con su sacrificio trajo la posibilidad de perdón para todos, incluso para los mismos que lo habían matado. En la historia de Abel, terminó con el hermano castigado. En la historia de Jesús, termina con sus hermanos hechos aceptables delante de Dios por su castigo, por su sangre, por morir de la misma forma que murió Abel. Pero siendo el mejor y el perfecto sacrificio, mire lo que hace. Él abre un camino de nosotros para llegar a Dios. El sacrificio de Jesús da un camino a nosotros de recibir perdón. La muerte de Abel trajo condenación. La muerte de Jesús, perdón. En Isaías 53:4, mire lo que dice de lo que trae la muerte de Cristo, su sangre. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. De la misma forma que Caín tuvo que pagar por su envidia, por lo que hizo por envidia, nosotros somos culpables delante de Dios por nuestra envidia, por cada vez que hemos sentido envidia, por cada cosa que hemos hecho por envidia y por todo demás pecado que hemos cometido. Pero diferente de Caín, el sacrificio de su hermano no pagó por su pecado. Él tuvo que salir de la presencia de Dios. Pero lo que eso dice en Isaías es que el sacrificio de Cristo pagó por nuestro pecado, para que no tengamos que responder a Dios, como Caín tuvo que responder a Dios por su envidia y sufrir la consecuencia de su ira. Y en Cristo no tenemos que sufrir por nuestro pecado. Él sufrió para que cada persona que está en Cristo puede gozar de ser el hijo amado, adoptado de Dios, con toda la aprobación de su Padre. Entonces, llegamos al final de la segunda historia. Y la pregunta es, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Y si tú escuchas esa historia y nunca has tomado la decisión de entregarte a Jesús, de arrepentirte, bautizarte, de aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador, esa historia es para ti. La historia de Caín y Abel es una historia para ti, porque en ese momento te encuentras fuera de Cristo, estás afuera de Jesús. Igual que Caín, eres responsable por todo lo que has hecho en tu vida y pagarás las consecuencias. Y ese pecado te hace una barrera entre tú y Dios. Tú tienes que estar afuera de la presencia de Dios, igual que Caín, que tuvo que salir delante de Dios. Pero eso puede cambiar en un instante. Diferente de Caín, tú puedes recibir el perdón que Jesús, el mejor Abel, compró con su sangre. Tú puedes entregarte a Cristo. Puedes aceptarlo como tu jefe, tu Señor y tu Salvador. Y decir, yo quiero seguirte. Y tomar esa decisión por arrepentirte, bautizarte. Y en ese momento serás aceptado en la presencia de Dios. Y puedes entrar como hijo, amado, completamente perdonado en esa comunidad. Cuando tú llegues al momento de decir, quiero hacer eso, no tiene que ser un domingo, puede ser un domingo, puede ser hoy, puede ser en un mes, puede ser cuando Dios te toque, tú dices, tengo que tener ese perdón. Solo tienes que decir a alguien, quiero arrepentirme, quiero bautizarme, y lo puedes hacer. Ahora, si eres un cristiano y has tomado esa decisión, la historia de Caín y Abel es para ti también. Para nosotros también, esa historia para nosotros, porque esa historia nos llama a luchar contra nuestra envidia, pero no tenemos que luchar como Caín luchó, solo dominarlo a la fuerza. Puedes hacerlo, pero es difícil, y tú sabes que no funciona, pero por ver el mejor Abel, por ver a Cristo y lo que Él nos da en su cruz y con su sangre, sabe cómo podemos luchar contra nuestra envidia. En el momento que sentimos envidia, que vemos a alguien que consigue algo y sentimos ese que yo quisiera y uno quiere decir lo que siente y hablar mal de la persona, y que en esos momentos no tenemos que hacer un gran esfuerzo por no sentir envidia. Nosotros podemos meditar en la cruz. En ese instante podemos pensar en lo que tenemos por lo que hizo Cristo en la cruz. Yo soy el Hijo de Dios. Mi Padre me ama. Yo tengo toda mi eternidad asegurada. Yo voy a estar con Dios por siempre. Y no hay condenación para mí. Si Dios me dio Cristo, Él me va a dar todas las cosas. Yo soy su Hijo. Eso es lo que... Su Espíritu Santo está dentro de mí. Eso es lo que tengo hoy. Y si yo empiezo a pensar en lo que tengo, y después empiezo a decir, gracias Dios por lo que me has dado. Gracias que soy tu Hijo. Gracias que tu Espíritu está en mí. Gracias por Cristo y tu sangre. Que por aceptarme, por llamarme, por salvarme a mí. ¿Qué piensas que va a pasar con mi envidia en ese momento? Se va a desaparecer como humo, ya no va a estar, no voy a sentir envidia, porque no importa terrenalmente qué consigue otra persona, cuando tú y yo pensamos en lo que nosotros tenemos en Jesús, es mucho más grande. Y pensar en eso, es luchar contra nuestra envidia con el Evangelio. Eso es lo que nos toca hacer cuando sentimos envidia. Pensar en lo que tenemos en Jesús, agradecer a Dios y ver a nuestra envidia desaparecer. Vamos a tomar un tiempo ahora, vamos a agradecer a nuestro Dios, a Jesús, por ser el mejor sacrificio, por ir a la cruz, por dejar que sus hermanos lo entregaran y por pagar el precio de nuestro pecado. Vamos todos a cantar a Él. Vamos a adorarle, vamos a agradecerle. Y si tú estás en Cristo, si tú estás siguiendo a Jesús, te invito a pasar mientras cantamos, tomar la Santa Cena y recordar lo que hizo tu Salvador. Vamos a orar, después vamos a cantar. Dios Padre, gracias por ser tan bueno. Gracias por darnos el mejor sacrificio, la sangre de Cristo que aún hoy habla, nos llama, nos perdona. Pedimos, Dios, que lo que recibimos en ti nos puede quitar la envidia que sentimos por cosas terrenales. Y que podamos ser las personas más agradecidas y más contentas y más felices porque hemos recibido todo de ti. En tu nombre oramos. Amén.